Buenas noches, bienvenidos al Diario del Pato Cuervo. Los saluda Patricio, mejor conocido en este podcast como el Pato Cuervo, sobrenombre que me puso mi abuelo allá en Ecuador. Es jueves, cerca de la medianoche, 11:34, para ser más exactos, y mañana vamos a México. Mañana nos vamos de paseo a México. Mañana viernes a medianoche sale el avión y llega a las 5 de la mañana, hora de la ciudad de Guanajuato. De la ciudad de Guanajuato vamos a ir a la pequeña ciudad de Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco. Nos recogerá una persona enviada por mi amigo Pablo, que se va a casar. Se casará el sábado. Entonces Ayaka y yo asistiremos a la boda. Si todo sale bien, asistiremos a la boda. Nos quedaremos en el hotel mismo donde sucederá la boda y donde se oficiará la boda, para ser más propios, y la boda entre Pablo y Emma, dos amigos que ya hace un buen tiempo que los conocí, particularmente Pablo, el cual conozco ya durante un muy muy largo tiempo. Entonces tengo el gusto de ir a su boda en México, en su ciudad, en la ciudad donde viven sus padres y donde creció él, Lagos de Moreno. Y bueno, regresamos el domingo, el día siguiente, así que va a ser un viaje un poco rápido, relámpago, 48 horas, pero me alegra ir a México, que para mí es una asignatura pendiente, siempre lo fue. Y ya esa asignatura no quiero que no quede tan pendiente. Durante mi tiempo aquí en California, en Los Ángeles, que me tomó, bueno, la vida aquí en Estados Unidos me llevó muy hacia adentro de Estados Unidos, me succionó dentro de su laberinto este país, ¿no? Llego en el 95, noviembre del 95, dicho sea de paso, con 12 años, y bueno, pasan 10 años primero hasta legalizarme. Me quedo durante esos 10 años con una visa expirada. Entonces son mis años ilegales, mi década ilegal, mi década indocumentada, que ahora veo con bastante nostalgia, pero de eso hablaré en otra ocasión, de mi década ilegal en Estados Unidos. Pero como llego tan joven, tan niño, me acostumbro mucho, me hago al país, ¿no? Al idioma, me gradúo aquí en Estados Unidos, me enamoro, eventualmente me caso y me mudo a Nueva York, vivo en San Francisco, conozco todo el territorio norteamericano y me hago ciudadano y tal. Estudio literatura inglesa en la universidad, pero paso mucho tiempo, obviamente, en California, el viejo estado, el antiguo estado mexicano. Entonces, la presencia de lo mexicano en California es muy fuerte, tanto en el lejano 95 como ahora. Y de eso Yo estoy muy agradecido porque llego a Estados Unidos esperando el encuentro muy traumático con lo anglosajón, que es una cultura absolutamente desconocida para mí y a la cual, bueno, logro adaptarme con el tiempo, quizás demasiado bien, por varios motivos. Pero lo mexicano, tanto en, digamos, en el aspecto cultural, amigos, en el aspecto del lenguaje, en el aspecto culinario, religioso, incluso en el sentido del humor musical, es algo que es una capa muy profunda de California y en la cual yo con la cual en la cual vivo, en la cual crezco. Aunque digamos que la cultura anglo es hacia donde voy de cierta manera, porque en las instituciones norteamericanas, anglosajonas, está la educación, está el idioma, está el dinero. Y desde cierto punto también está la diversión, está la aventura, ¿no? Esta aventura norteamericana que me ha tocado vivir y la cual me forma. Pero en todo eso también está, y más que nada aquí en California, la cultura mexicana. Y digo que tengo que estar agradecido y que estoy agradecido porque al choque, ¿no? Al choque cultural con lo anglosajón, del otro lado está como una especie de red, lo mexicano, lo latino, lo hispano, que hace que ese choque cultural entre un ecuatoriano que llega en el 95 y que se afinca aquí definitivamente y sin papeles al principio, sea un choque menos fuerte o que tenga sus momentos de descanso, ¿no? Porque aunque no voy al Ecuador y incluso cuando crezco, tengo muy pocos amigos ecuatorianos, la comunidad ecuatoriana aquí es minúscula. En su momento, incluso casi inexistente, por lo menos para mí. Y entonces lo latino que está abanderado por lo mexicano aquí en California, en realidad me sirve de colchón en muchos momentos. Aunque también hay que decir que es no diría otra cultura completamente, porque también está alimentada por lo hispano, ¿no? Y por lo indígena y por lo mestizo. O sea, hay muchas similitudes entre lo ecuatoriano y lo mexicano. Pero también es cierto que es otro ángulo, ¿no? Es otra casa en la gran mansión latinoamericana. No otra casa, es otro cuarto, es otra habitación en la gran mansión latinoamericana. Entonces, sí se siente la diferencia, la diferencia es profunda, pero infinitamente menor a lo gringo, ¿no? Y poco a poco me voy moldeando tanto a lo anglo como a lo hispano-mexicano, o al mundo latino-mexicano, al lado, a ese cuarto, a esa gran habitación que es lo mexicano en la inmensa mansión latinoamericana. Pero también es un lugar que pasa bastante ignorado por el solo hecho de que mi movimiento vital va hacia el corazón de Estados Unidos, inexorablemente, tanto por mis decisiones como por la poco el azar, ¿no? El azar y las decisiones. Esa necesidad de aprender inglés rápidamente. También, bueno, la necesidad de socializar, ¿no? Y de seguir adelante mis estudios de literatura. Y me voy a Nueva York y vivo con los anglos y todo. Entonces, no voy a México, aunque vivo en California, que es tan mexicana, pero pasa el tiempo, pasan los años, y no voy a México hasta que hace un par de años, bueno, voy a Tijuana. Pero bueno, eso no es como el un poco rascar la superficie de un mundo tan profundo que tal vez por eso, ¿no? Es un mundo tan profundo que hay que entrar de lleno o no se entra. Y también en mí había esa cuestión de que, bueno, si no regreso al Ecuador, no voy a México. Es un poco algo medio que no tiene sentido, digamos, lógico, pero tiene un sentido sentimental. En el sentido de que el Ecuador para mí se cierra. Primero con los 10 años indocumentados, ¿no? Y eso me meto tan de lleno en la cultura norteamericana que mi propio país, de origen, porque Estados Unidos también es mi país, mi propio país de origen se cierra para mí. Y también con lo un poco el dolor de haberlo dejado atrás y algunas de las dificultades de mi relación con mi progenitor y con el propio país en sí, algo problemática, hace que yo no vuelva. Entonces, si no iba al Ecuador, menos iba a México. Pero bueno, hace un año y medio que empecé, que fui al Ecuador tras casi 30 años de ausencia. Increíble, ¿no? Y eso me un poco me dejó en shock, porque vi tanto, reconocí tanto, me vi a mí mismo y también no me vi a mí mismo. Tal vez eso sea lo más profundo, ¿no? No verse a uno mismo. Pero acaso me veo más a mí mismo aquí en California y ahora voy a México, a Jalisco, a esta boda de mi amigo Pablo. Y Emma, Pablo de allá de Jalisco, se casa con Emma, una norteamericana del estado de Nueva York, me parece que es de Buffalo, si no me equivoco. Yo saco mi maestría en Syracuse, que está cerca de Buffalo. Y a Pablo lo conozco como a los 22 años, incluso antes de casarme con Chloe, que yo me caso, me parece que como a los 23, si no estoy mal. A Pablo lo conozco entonces antes. Él seguramente era prácticamente menor de edad, porque Pablo es un par de años menor que yo. Y yo era, apenas tenía el ID para tomar alcohol. Si es que eso, jugamos fútbol un tiempo, un equipo, él jugaba de defensa. Yo jugaba de armador, de 10. Así que nos complementábamos mucho. Él era un defensa muy difícil de pasar. Y yo no defendía nada, ¿no? Pero en cambio sí tenía mi técnica de armador del equipo. aunque era un poco tragabolas y lento, pero con buena técnica, muy buena técnica para pase, dar pases filtrados, centros, tiros libres. Aunque era malo también para cobrar penales, creo. Me la pasaba muy bien jugando fútbol en el equipo de Blue Lightning con mi amigo Pablo. Pero con Pablo había una amistad en ese entonces que, bueno, nos presentó Santa María de Guadalajara, una amiga que conocí en LACC, en Los Angeles City College, que también me presenta a uno de mis mejores amigos, Graydon Miller, su ex esposo. Graydon también norteamericano, pero que habla bien el español, vivió en Guadalajara 10 años. Y Santa me presenta a varias personas que son ahora parte de mi círculo, y Santa sigue siendo parte de mi círculo, pero algunos de los amigos que me presentó forman parte de un círculo incluso más íntimo. Y con el tiempo hay vaivenes con el tiempo. Con Pablo hemos pasado varios vaivenes. Se diría que tenemos una amistad sólida, aunque ya no es tan íntima como lo fue en su momento. Pero bueno, volverá a hacerlo, y si no, con amigo, quedamos, con el título de amigo ya es mucho, ¿no? No es necesario que todos sean tus mejores amigos o que todos sean tus mejores amigos durante toda tu vida. Gente que es mejor amigo durante 5 años, pasa el tiempo y ya no son mejores amigos, pero son muy buenos amigos, y después puede que vuelvan a ser tus mejores amigos. Con Pablo no sé si fue mi mejor amigo, pero fue seguramente, sin duda, uno de mis amigos más cercanos y longevos. Y la longevidad de nuestra amistad se da en parte porque hay varios puntos en común. En esa primera amistad estaba el fútbol. También nos gustaba el cine, él estudia cine en el ACC, y también seguramente lo que más cimienta esa primera amistad entre Pablo y yo es que él se enamora de la mejor amiga, Amy, una chica coreano-americana. Él se enamora de la mejor amiga de mi ex novia, que bueno, después fue mi ex esposa, Chloe. Entonces llega un momento que, cuando yo tengo 22, 23 años, me mudo con Chloe, y también se muda Pablo con Amy. O sea, nos mudamos los cuatro a la misma casa allá en Echo Park, que es un área muy artística, muy hipster de Los Ángeles. Y yo trabajo dejando pizzas y soy un escritor en potencia. Y vivimos ahí en esa casa un tiempo. Pero Pablo va, me parece que al principio no vive ahí, después va a vivir ahí, pero un tiempo corto. Pero Pablo pasa mucho ahí con su novia. Vemos varias películas, es como, tenemos como un club de cine casi, donde vemos películas de, no sé, de David Lynch, esa serie de David Lynch, ¿no? Se me olvida el nombre, Twin Peaks. La vemos ahí y van muchos amigos. Es una época muy como de fiesta, muy bonita también, aunque nadie tenía dinero. Pero y bueno, y de ahí yo me voy a Nueva York, a Syracuse, y Pablo se queda con Amy, pero acaban su relación al corto tiempo de mi partida por otros motivos. Obvio, no van a acabar la relación porque yo me fui, como que si yo fuese el balance de esa relación. Pero sí, algo cambió en el sentido de que la dinámica de la casa cambió y bueno, a Pablo le duele mucho esa ruptura con Amy. No voy a contar nada que él no quiera que cuente. Además, seguramente nadie escuchará esto. Pero bueno, a Pablo sí que le duele esa ruptura con Amy, principalmente porque alquilan un apartamento con todo lo que eso conlleva en papeles, pagos y tal. Y una vez alquilado el apartamento, no sé incluso si llegan a mudarse, esta chica coreano-americana que es artista, y en ese tiempo estaba estudiando diseño, se retracta Amy y le dice a Pablo que le gusta otro tipo. No sé, bueno, no sé, no, yo tampoco quiero como dar muchos detalles porque eso pasó mucho tiempo. No sé si ya le gustaba otro tipo o conoce a este otro tipo que yo le puse el apodo de Ronaldinho porque se parecía mucho al jugador brasilero. Más que nada en su sonrisa de dientes sobrepuestos. Entonces, yo le pongo ese apodo también un poco por estar del lado de mi amigo Pablo, que sufre mucho por esa ruptura. Y él está muy enamorado de Amy. Y bueno, pero yo ya vivía en Syracuse, en la fría Syracuse, donde había nieve, mucha nieve. Y un día Pablo va y me visita a Syracuse. Y entonces con eso como que la relación de amistad llega a otro nivel, porque bueno, un amigo que te visite en otra costa, ¿no? Estaba muy flaco Pablo en ese tiempo, muy flaco. Yo lo conocí con pelo largo y con ricitos, pero ya se había cortado el pelo muy corto, a rape. Pablo es alto, tira más a blanco, tiene los ojos verdes, barba. Y tiene un carácter amable, pero también es un poco reservado. Reservado, Pablo, sí, seguro. Y viaja muy seguido a México y varias veces me invitó, pero no fui, un poco con esa reticencia de que si no voy al Ecuador no voy a ir a otro país latinoamericano. Y más que nada también quería penetrar en Estados Unidos, penetrar en el corazón de Estados Unidos. Y yo creo que lo logré con mis par de novelas y tal, pero me costó un poco el lado latino de mi vida. He escrito dos novelas en inglés y un libro de poesía en español. Las novelas son largas. Entonces le he dado mucho, mucho tiempo en mi vida a lo anglo, tanto en mis novelas, con el lenguaje. Soy profesor de literatura en inglés. Y México es la asignatura pendiente. Entonces, esta boda de Pablo y Emma, que es una chica un par de años menor que Pablo, que conoció en la Universidad de UCLA, donde los dos estudiaron cine. Y es una chica un poco reservada como él, hija única, me parece. Él tiene hermanas, ella es hija única y él, tras lo que pasó con Amy, él quedó un poco fuera de lugar, yo diría, mi interpretación, humilde interpretación. Y bueno, tiene una época en que sale con un montón de chicas, Pablo es una especie de gigolo. Muy guapas todas, muy guapas, unas modelos, la verdad. Y bueno, a mí también me divorcio y coincidimos y vivimos juntos nuevamente, ¿no? Coincidimos en el Arts District, en el Distrito de Arte, otra área muy hipster, muy artística de Los Ángeles. Se podría decir que en esa época nosotros rozábamos lo hipster. Y Pablo vive ahí y nos vemos muy seguido y también sigue la amistad. Y siempre queda pendiente que vamos a viajar tanto a México como a otros lugares, pero nunca se da. Básicamente también porque yo como que no trabajaba a tiempo completo y estaba un poco peloteado, como decimos en Ecuador, un poco como que no me animaba o no sé, no encontraba mi ritmo laboral en la vida. Y Pablo un poco también, Pablo un poco también así. Así que en ese sentido también hay un poco de paralelismo. Entonces no es solo el hecho de que jugamos fútbol, de que vivimos juntos, de que los dos salimos y tuvimos relaciones importantes con mejores amigas y que hablamos español. Salimos mucho también a fiestas y todo en su momento. No es solo eso, no es solo eso, sino que, por ejemplo, hay un intercambio de literatura también, hasta cierto punto. Él me presta. Por él descubro a Guy de Maupassant, por ejemplo. Por él descubro a Guy de Maupassant, porque él tenía un libro, me parece, de cuentos de Guy de Maupassant en español, una traducción mexicana. Y como vivíamos juntos, ahí bueno, se la pido prestado y me leo los cuentos de Guy de Maupassant, algunos cuentos, y me gusta mucho su estilo y su formidable. Su formidable manera de pasar de un cuento a otro y de contar y seguir contando, y es un tipo de una fertilidad indiscutible y casi que inusitada, de una fertilidad inusitada. Guy de Maupassant, ya lo descubro por Pablo. Y yo, en cambio, le presto un libro, la novela, la trilogía sucia de La Habana de Juan Pablo Gutiérrez, me parece. No, de Juan Pedro Gutiérrez. Tal vez me equivoque con el apellido. Pedro Juan Gutiérrez, algo así. La trilogía sucia de La Habana, que es una especie de Bukowski habanero cubano, que me gustó mucho esa novela en la época que la leí, en que la leí. Y bueno, sí, un poco de literatura, también música. Nos pasamos música. Y íbamos creando como amistades en común, aparte de Santa. Yo conozco a sus exnovias, que después son mejores amigas de él. Pablo tiene una peculiaridad, que en realidad no es tan peculiaridad, lo más peculiar me parece que es lo mío. Que yo no logro entablar en relaciones demasiado cercanas con mis exnovias. He tenido varias y muy importantes. Cheryl, también otra novia. Alexandria, otra novia. View. Tailandesa, otra novia, pero con ninguna miau miau a la cual le dediqué la novela en gran parte semi-autobiográfica. Pero yo no logro mantener unas amistades, digamos que logro cierta cordialidad con mis exnovias, pero me cuesta y peor que me cueste, sino que no siento la necesidad de mantener amistades. En cambio, Pablo, mantiene una amistad cercana, por ejemplo, con Casey, que seguramente irá a la boda. Casey es una chica de Escocia nacida, allá y tiene su acento escocés y todo. En cambio, y ellos son amigos, pero entrañables, de uña y carne, como se dice. Y ella, bueno, ya tiene un hijo y ahí tiene su vida, pero ellos salieron, fueron novios durante un buen tiempo, 3 años, yo qué sé, más. Y Pablo y Casey son muy amigos, y también con Amy. Son amigos, aunque no muy buenos amigos, pero seguramente mucho más que yo con mis exes. Y eso es una peculiaridad de Pablo que no la tengo yo. Me parece que tiene un corazón muy abierto en ese sentido, es muy generoso. Yo soy generoso cuando están conmigo, supongo. Pero cuando no, la generosidad se acaba un poco. Tampoco soy malo, ¿no? Pero no logro, me es muy difícil dar ese salto a tener amistad con mis exnovias. Básicamente no ha sucedido. Entonces hay algo más rígido en mí. Bueno, Pablo conoce a Emma en UCLA, se enamoran. Y bueno, él se enamora de ella primero y se pone loquito el Pablo con Emma. Y dice, y ella me parece que tenía novio en ese tiempo y él la invita a salir. Ella era muy, muy joven. Y bueno, Pablo persevera hasta que logra su cometido y la conquista, y ella deja a su novio y se empata con Pablo. Y de ahí, bueno, la relación tiene sus vaivenes. No están juntos durante un tiempo. Ella duda, le entra la duda. Ya bien entrada la relación, le entra la duda y rompen durante un buen tiempo, un tiempo en el cual Pablo se replantea un montón de cosas, pero sufre, sufre Pablo, hasta que logra, no sé si reconquistarla, esa no es solo, sino que ella como que recapacita, eso sea, yo lo pondría de esa manera. Y sí, me acuerdo que Pablo va a una fiesta de cumpleaños mía allá en, ¿qué hago? En el cerca del Beverly Center hace, me parece que cumplía, no, yo qué sé, 36 años, algo así, por ahí, por Beverly Hills. Rento un lugar para hacer mi fiesta. Y Pablo va, pero sin Emma, y está un poco ahí, apartado, fumando en la noche, soltando el humo hacia la luna, el humo que se eleva lentamente hacia la luna. Y hablando, me acuerdo con mi mamá que fue a mi fiesta de cumpleaños. Y bueno, al poco tiempo, y también me parece que el aniversario de Emma y Pablo es por cerca de mi cumpleaños, cerca de diciembre, o en mi cumpleaños, ¿no? No, o sea, hay la coincidencia. Entonces, Emma. Bueno, pero al poco tiempo vuelven y vuelven ya muy en serio. Se mudan juntos y tal. Y ya la relación ahí sí que va en serio hasta que, bueno, llega la hora del casorio. El casorio en México, en Lagos de Moreno. Y yo quedé en ir y voy a ir. Aunque también tuve mis dudas en su momento. Hace un poco tiempo se me entró la duda. Poco podría decir el pánico. Yo no soy tan bueno para viajar. En avión me cuesta. Lo hago, pero me cuesta, me estreso. Pero ya lo había prometido y Sayaka, mi esposa, un poco me dijo, ya dijiste que ibas a ir y vas a ir, vamos a ir y vamos a ir. ¿no? Pero en mi mente empecé a buscar un montón de excusas y también la prensa, ¿no? Busqué sobre Lagos de Moreno y sobre Jalisco y me salió un montón de cosas sobre secuestros en las carreteras, sobre decapitaciones, un montón de cosas que problemáticas que me hacen como repensar todo y aparte estoy muy ocupado dando mis 7 clases en el college. Y así que me la pienso mucho y por poco cancelo el viaje. Y no hubiese estado bien cancelar porque ya se lo prometí a Pablo. Uno. Y me ha pasado antes, aunque las circunstancias eran absolutamente diferentes, con otro amigo en México, pero este amigo es más como chicano, aunque nació en Tijuana, Paulo, que se casó con una chica colombiana, y se casaron en Playa del Carmen, me parece que en Playa del Carmen, en Cancún, y me invitaron, pero esto era hace varios años y en esa época yo ni siquiera. Bueno, ya estaba legal aquí, pero no tenía el dinero ni tenía el pasaporte. Me parece que no. Era un proceso demasiado complejo para mí, ¿no? En ese momento. Entonces no fui y Pablo, que también es un amigo muy cercano, casi de la misma cercanía que Pablo, o de la misma cercanía que Pablo, me invita, yo no voy. Y eso un poco, no sé si mina la amistad, pero algo pasa. Cuando te invitan a una boda y no vas, salvo que sea una emergencia así sanitaria o de crisis familiar o algo muy fuerte, a la gente como que le llega, le cala que no vayas a su boda. Aunque también hay que decir que cuando alguien se casa en el extranjero, ponen apuros al invitado, ¿no? Yo digo que cuando alguien se casa en el extranjero tiene que saber que, salvo que bueno, te paguen los pasajes y el hotel y todo, cuando alguien se casa en el extranjero tiene que saber que el invitado tiene más flexibilidad, tiene que tener más flexibilidad con el invitado, que en cualquier momento se puede retractar y eso, echar para atrás. Pero bueno, allá ya están, nos vamos a quedar en ese hotel. Me parece en el mismo hotel donde va a ser la boda, que es un hotel muy bonito, con piscina, muy campestre, campestre pero bien cuidado. Y en la misma suite se van a quedar mi amigo Menak, también es amigo de Pablo, y su es Menak, que es de la India, de Bengal me parece, que me ayudó en la película que tengo por editar, que de la cual hablé la vez pasada con Menak. Él es uno de los protagonistas, él es cineasta pero me ayudó de actor. Y su esposa Lorraine parisina, ella Lorraine, que habla inglés con un acento muy francés y él habla inglés con un acento muy hindú, y Pablo habla acento con un poco de enunciación latina, hispana, y bueno, yo también, supongo que yo también, pero cuando estoy cansado me sale más fuerte el acento. Si no, un poco, pero sí lo tengo, tengo mi acento. Lo cuido, cuido mi acento. ¿Qué más? Entonces va a estar chévere la boda. Y como ya dije que sí, vamos a ir, aunque por poco me retracto. También porque ha sido una semana pesada, me dio COVID, como conté. Me dio COVID y fuerte. Me dio COVID fuerte. Uf, el viernes pasado no fui a la escuela. No fui a dar clases. Y estoy, como estoy dando 6 clases, Uf, dos en LCC, encima escogí dar clases, escogí el libro de Don Quijote, que no es un libro cualquiera, ¿no? Es una tremenda maratón, como les digo a mis estudiantes, no es un sprint. No se puede correr Don Quijote y decir, bueno, me lo leo en una semana, no. Al libro de Don Quijote hay que entrar como se entra a correr una maratón. El que se quede sin aire por estar tratando de leer a lo loco 5 horas al día, no la termina simplemente. En cambio, el que hace su rutina y logra el ritmo, llega al final. Pero es un libro absolutamente fantástico, o sea, una cosa tremenda que requiere de mucho pensamiento, hay que estar comprometido con ese libro. Yo estoy comprometido. Porque si yo no estoy comprometido, los estudiantes no van a estar comprometidos. Van a olfatear el hecho de que su maestro no está ahí. Así que yo estoy ahí 100% metido con Don Quijote. Y estamos en el capítulo 25. Y mañana tengo clases. Así que. Y también estoy dando la de sociología, la clase de sociología y la de crítica de música. O sea, trabajo no me falta. Y tengo la película pendiente de la edición que está ahí, latente. Entonces, bueno, vamos a la boda, regresamos y el lunes estoy en el trabajo. Si Dios quiere, todo bien. Si todo sale bien. Una semana pesada y con el COVID que me dio, todo eso me hizo pensar. Me hizo pensar, pero ya me compré un corbatín un poco diferente, dorado, que va con el traje negro y la camisa negra. Aunque también llevo otro corbatín de esos de pajarito, como le dicen, de pajarito. Un corbatín negro. Y Sayaka va con un vestido de color oliva, de seda. Muy, muy bonito. Pero yo no. Puede que me ponga el corbatín dorado con camisa y traje negro, o el corbatín negro con camisa blanca de folios, no sé cómo se llaman esas camisas de frac, pero no voy tampoco voy con frac, solo con el corbatín y con el traje y unos zapatos de piel, de cuero, botines, tampoco voy así, wow, un poco normal. No, pero con la idea de pasármela bien con Saya, que conozca México y de comer muy rico. Así que, bueno, mi mamá va a venir acá a nuestro apartamento a cuidar a nuestra perrita Connie, que está aquí al lado mío, fielmente, fielmente, somnolienta, ¿ya? La perrita Connie, que cumple 3 años y a la cual la palabra adoro me queda corta. Connie es como el sol de esta casa en realidad. Voy terminando, pero este fin de semana leí un artículo en el New York Times. De un coreano, de origen coreano, el artículo que reportaba que Corea del Sur tiene el índice de natalidad más bajo del mundo. Me parece que es 0.78 por mujer, 0.78 hijos por mujer, lo cual es extremadamente bajo, ya que para mantener la población el índice de natalidad tiene que ser de 2.1 por mujer. Tal vez el 1 obedezca a motivos de pérdida del feto parece, no sé, no sé por qué el uno, porque son dos padres. Pero sí, para mantener la población, el índice de natalidad por mujer tiene que ser de 2.1 hijos por mujer, y Corea del Sur tiene 0.74 o 0.78, si mal no me acuerdo. Entonces, ese artículo dice que a partir de la pandemia en Corea del Sur, el porcentaje de familias que tienen perrito se ha triplicado, se ha multiplicado de una manera explosiva. Y Corea, que en Corea se comía perro, por lo menos esa era una costumbre, me mira con unos ojos grandes, como que ni digas eso es un tabú. Y eso ahora ya es ilegal, ¿no? En Corea, el comer perros. Hay una ley que pasó, según este artículo, para hacer eso, esa práctica, esa costumbre, esa tradición ilegal. Pero a lo que voy es que a las parejas sin hijos les viene muy bien tener un animal, una mascota. Y yo no soy el patrón de mi mascota, yo soy casi que el papá de mi mascota, como los coreanos. Y también el artículo va en que cómo gastan plata en sus perros, y cuando se mueren, cómo los entierran y los incineran y hacen de esos restos pequeñas gemas comprimidas, que son como rocas que guardan celosamente al lado de los peluches y sus juguetes. Y bueno, más o menos ahí estamos nosotros, en el sentido de que cuidamos mucho a nuestra perrita, que tiene 3 años y que va a tener una larga vida, y eso queremos que sea así y haremos lo posible porque así sea. Y bueno, mi madre, que tiene su edad, va a venir y va a cuidar a la pequeña Connie, darle de comer y tal, para que Sayaka y yo pasemos 2 días en México y yo me vaya ya poniendo al día en esta deuda histórica que tengo con México, al cual debía haber ido mucho más seguido, pasado mucho más tiempo, ya que es el país latino más cercano a Estados Unidos. Y bueno, y volveré a dar mis clases aquí, sociología y hablando de Don Quijote y de Frederick Douglass y un montón de cosas que me esperan. Estoy muy metido en mi trabajo, pero sí es intenso. Aparte de este diario del Pato Cuervo, que para mí no es algo difícil ni trabajoso, todo lo contrario, es un placer ir contando mi vida. Y la vez que cuando la próxima vez me gustará, tal vez haga una entrega desde Guanajuato o desde Jalisco, desde la boda, y después, bueno, volveré a mi mundo aquí en Los Ángeles, California. Ciudad en la cual vivo desde hace 30 años. Buenas noches y hasta la próxima. Gracias.